Bueno, y ahí teníamos a estos oyentes que hicieron y respondieron acerca de una pregunta que es poco común, porque realmente no es una pregunta que uno se hace. Uno normalmente saca el celular y ve la palomita con cuatro personas y uno le echa el poncherazo y lo publica en las redes sociales. Es más común de lo que uno piensa, esos selfies, este tipo de fotografías. ¿Qué hacer para entender un poco y para que nosotros podamos ser capaces de discernir entre qué es correcto y qué no es correcto?
Vale, pues en cuanto al tratamiento de las imágenes en redes sociales, se aleja un poco de la investigación como tal de nosotras, pero también indagamos un poco sobre el tema. Digamos que, incluso lo hablaba ahorita con Natalia, si una persona sube a redes una imagen, digamos que esta imagen pasa a ser no de dominio público, pero al menos si es pública, y este carácter de público, digamos que ya es problemático en el sentido en que cualquier persona que pueda hacer uso indebido de ese material, pues obviamente lo hará, ¿cierto? Entonces, hay que ser, digamos, tener un poco de economía del sentido, en el sentido en que obviamente hay que subir a redes con lo que yo estoy conforme y también con lo que yo estoy dispuesto a mostrar, ¿cierto? O sea, obviamente está mal que ciertos individuos usen este tipo de imágenes que son, si se quiere, de una esfera privada, pero que ya que las encuentran en la red, dicen y se amparan en el argumento de que son públicas, digamos que ese tratamiento es un poco complejo, pero digamos que por el hecho de que esté en redes y sea público, no indica que yo pueda hacer mal uso de esta imagen.
Yo quiero que profundicemos en algo, y es tal vez como la razón de ser de esos derechos de imagen pública. Es decir, ¿a partir de qué necesidad surgen y se dan? ¿Hubo precisamente personas en algún momento expuestas por esa publicación de imagen? ¿Hay casos que respalden además eso? No sé, cuéntenos un poquito alrededor de esto.
Hicimos un rastreo internacional y descubrimos que en Estados Unidos se creó una ley llamada la antipaparazzi. Resulta que varias celebridades tuvieron inconformidad con la manera en que registraban su imagen sin su consentimiento. Pudiéramos hacer el recuento de varios casos en que ellos decían que a pesar de ser celebridades, seguían siendo sujetos de derecho. Entonces ahí entró como un poquito a dialogar la libertad de prensa y por otro lado el derecho a la intimidad.
Gran debate.
Porque si bien es cierto que los comunicadores sociales periodistas tienen libertad de prensa, también es cierto que las celebridades tienen derecho a la intimidad. Entonces eso creó bastante controversia. Obviamente hay unos derechos que amparan a ambos, tanto al profesional que tiene sus cámaras como aquel que es registrado, pero prima por encima de todo la dignidad del sujeto. Entonces mira que está bien registrar, está bien hacer el oficio periodístico, pero también primero poner por encima de todo el derecho de la persona que es registrada. Entonces, para todos aquellos que están ejerciendo la comunicación social periodismo, también sería súper bueno que se enteraran y que tuvieran como uno de sus referentes principales la legislación para no incurrir en alguna desavenencia.
También digamos que los periodistas o el ejercicio periodístico se basa en la libertad de prensa, la libertad de información, el derecho a la información, pero cuando se usa indebidamente, este derecho no es licencia para delinquir, por así decirlo. O sea, no nos podemos amparar netamente en que, prima por sacar a la luz esta información o estas imágenes porque dan cuenta de un proceso, si se quiere, histórico, un evento noticioso, una catástrofe. Sin embargo, hay que entender que sobre todo de primar la dignidad humana y no solo este derecho de libertad de o este derecho a la información no es lo que nos va a dar a nosotros como la gabela para decir es que sí, yo puedo hacer uso del que yo quiera porque es que estábamos en un evento X y prima primero el bien común ante el particular, etcétera, ¿cierto? Ese tipo de argumentos no nos pueden servir.
Bueno, ¿y yo cómo hago para definir esa estrecha línea? Porque estamos hablando de una línea bastante delgada en la cual de una u otra forma, amigo John, pues no vamos a ser a veces capaces de discernir un poco si estamos en favor del interés público o si estamos en favor del interés del particular o incluso, pues yéndonos más allá, pues habrá imágenes que de una u otra forma tengan mayor impacto desde la escala de lo público y que sean importante tomarlas.
Yo tengo en ese momento en la cabeza un abanico de interrogantes impresionantes, precisamente por eso que ustedes nos acaban de decir. Uno se pregunta entonces el medio que tiene una sesión de farándula, entonces que ellos están por ahí, el que está a modo paparazzi, por ejemplo, tomando fotos y las emiten. Es decir, ese medio entonces ahí cómo actúa. También cómo actúa la persona, digamos, que fue captada en el momento. Es decir, entonces los medios estarían también expuestos a esas sanciones legales, a esa normatividad. Pero bueno, también están las personas que les encanta ser famosas así como así, que las pongan a la luz pública. Y bueno, uno dice, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo funciona?
Yo pienso que tendría que mirar el contexto, porque es muy distinto la vida privada a la vida pública. ¿Qué pasa con las celebridades? Si ellos están expuestos a la luz de todos y están en un evento, obviamente ahí no tendrían cómo reclamar, porque están exponiéndose precisamente en un concierto, en un escenario, en diferentes lugares donde precisamente su presencia es para la vista de todos. Cambia muchísimo si la imagen es registrada en un ámbito privado, porque entonces se supone que ellos, a pesar de que en cierta medida se deben a su público, también tienen que conservar una esfera que solamente les pertenece a ellos y que por lo tanto debe ser respetada por los profesionales de la comunicación. Entonces, hay que saber diferenciar los contextos y la finalidad de la fotografía, porque toda fotografía tiene una intencionalidad, o toda grabación videográfica. Entonces, la intencionalidad, ¿cómo se puede medir la intencionalidad? Con la forma en que se divulga, de qué tipo de divulgación estamos hablando, y si esa divulgación va en detrimento del sujeto captado en imagen, entonces ahí se podría empezar a crear realmente un debate. Yo creo que la primera regla que deben tener todas las personas que tengan su cámara y que ejerzan estos oficios es estar muy enterados, tener mucho conocimiento de la legislación y preferiblemente la cesión de derechos, para poder que no haya de pronto el producto verse afectado con unas restricciones legales.
Que lleven ese papelito.
Sí, también me gustaría mencionar que, digamos, esta investigación partió de ese gran interrogante de cómo hacer para yo monetizar mis imágenes o recaudar unos fondos o hacer dinero a través de ellas sin, digamos, incurrir en algún delito, ¿cierto? Entonces, obviamente, estas imágenes que toman, por ejemplo, los paparazzi están netamente enfocadas a generar dinero a través de la explotación de, obviamente, de las personas y de su persona como tal. Obviamente, cuando queremos hacer dinero a través de nuestras imágenes, sean de video, sean de cinematográficas, sean fotográficas, ahí es cuando debemos pensar bien qué es lo que estamos haciendo. Si por el contrario, no sé, será mejor trabajar de pronto con modelos que con sujetos naturales representándose a sí mismos como personas. Entonces ahí entraría otra regla del juego.
Bueno, ahí hay un tema que es bastante largo como ancho, y lo mencionan ahorita al principio del programa, y es que no solamente son sujetos de derecho de las personas, sino también los espacios. Hay espacios que son restringidos y que de una u otra forma tampoco, pues digamos, son libres para tomar imágenes. ¿Qué pasa ahí?
Hay espacios que necesitan de protección, lugares donde se puede tomar fotografía siempre y cuando no se exponga la vida de quienes están en dichos espacios. Espacios que por la administración local o por la seguridad de ciertos personajes es mejor unas distancias, y hay unos requisitos para poder acceder a ciertas distancias. Entonces, por ejemplo, lugares donde están personas que están protegidas con un esquema de seguridad están restringidos por los profesionales de las cámaras. También aquellos sitios donde hay una especial restricción de los gobernantes o de las personalidades cuya vida requiere mayor cuidado que el resto del ciudadano de a pie. Ejemplo, personas que han tenido amenazas, personas que ya en manos de la justicia tienen algunos casos por persecución política, o porque su trabajo los compromete en su vida cotidiana. Entonces esas personas tienen a su disposición una serie de restricciones con las cuales no sería posible registrarlos, y en caso de que esto suceda, tendría que ser algo muy planificado para no afectar el esquema de seguridad y para no poner en riesgo la vida de la personalidad. Ejemplo, tenemos un caso acá en Colombia en este momento, ya que estamos hablando de pronto de periodistas o de personas que ejercen la comunicación. Es un caso de un caricaturista. Nosotros hemos visto recientemente, en este 2018, como a un caricaturista ya cuyo nombre es Matador, tuvieron que ponerle un esquema de seguridad porque su vida está en riesgo. Para poder fotografiarlo, para poder hacer un registro de esta personalidad, habría que primero, con mucha planeación, poder determinar de qué manera no se afecta su vida o no se pone en riesgo su seguridad.
También me gustaría mencionar a mí, digamos, esta ley de Panorama, que también la investigamos, la Panorama Freiheit. Es una ley que surge, por ejemplo, obviamente, a raíz del turismo. Por ejemplo, en París, la Torre Eiffel es de dominio público, por así decirlo. Es una imagen que cualquiera puede usar, incluso con fines comerciales, si se quiere. Si queremos sacar camisetas, volantes, afiches, pósters, cualquier cosa, lo podemos hacer, puesto que esta ley de Panorama abarca o, digamos, ampara a todas estas, obviamente, íconos de la cultura, si se quiere, desde la arquitectura. Entonces, obviamente, estos sitios sí serán prestos para cualquier tipo de imagen que le queramos tomar.
Ahora, de pronto cuando uno va a un centro comercial y quiere tomar un cierto tipo de fotografías, o va caminando incluso por el metro en Medellín y también quiere hacer cierto tipo de imágenes o de construcciones, pues a veces encuentra ciertas restricciones. ¿Qué pasa ahí?
Sí, básicamente son sitios públicos, pero a la vez privados. ¿En qué sentido? Pues públicos porque acuden a ellos una mayor cantidad de personas y de todo tipo de personas, pero a la vez son espacios cerrados o recintos que albergan, digamos, un manejo especial para el tratamiento, digamos, jurídico de las imágenes que se tomen allí. Por ejemplo, yo iba en Bogotá una vez, pasé afuera de un centro comercial y me decían: niña, no puede tomarle foto a la fachada. Y siempre me generó duda el motivo de este hecho. También, digamos, por ejemplo, estudiantes míos de la materia de fotografía se fueron a hacer fotoreportajes a la alcaldía o a la gobernación, y como lo decía Natalia ahorita, obviamente estos sitios están protegidos porque allá hay figuras públicas, obviamente, que necesitan un cuidado especial. Entonces, digamos que sí, hay ciertos espacios que para nosotros son públicos, pero que albergan un sentido privado en ellos.
Muy bien, entonces continuamos aquí en La Voz de la U, y precisamente pues estamos trabajando nuestro tema de derechos de la imagen, derechos videográficos, derechos de autor, un poco todos estos temas que a veces hay que tener en cuenta a la hora de conocer y de tomar las imágenes, porque finalmente todos somos sujetos de derecho. Y muy bien.
Continuamos entonces con nuestras dos invitadas, Natalia Restrepo y Ángela Zuluaga, nuestras invitadas de hoy, con el tema de derechos de imagen pública. ¿Qué diferencia hay entre la legislación de derecho de imagen pública en Colombia y la de otros países, por ejemplo Estados Unidos y también Inglaterra, por ejemplo?
Bueno, pues básicamente, digamos que la investigación sí tuvo como algunos referentes internacionales, más no específicamente de países como Estados Unidos o Inglaterra. Digamos que ese fue como el referente, el marco inicial, pero fuimos encontrando otras normatividades en el resto de Europa, por ejemplo, que aplicaban. Obviamente son más rigurosos en los aspectos legales en el exterior que en Colombia. En Colombia la norma, si bien es legal, es poco legítima, en el sentido en que obviamente, por más que repose en un documento jurídico, esta normatividad muchas veces no se aplica. Entonces, digamos que en el exterior, digamos que sí tienen las reglas un poco más claras, sí, pero en el contexto colombiano, pues, aunque las hay, no se aplican. Entonces es más una cuestión de ética profesional, si se quiere, el usarlas, sí.
Muy bien, y en esta parte, digamos, de esta investigación a nivel nacional e internacional, digamos un poco desde la avanzada, ¿qué tan cerca está Colombia de los estándares internacionales de protección de imagen, o qué nos falta hacer?
En este momento tú puedes registrar una imagen en línea en www.derechosdeautor.org. Tienes el derecho de registrarla como alguien que puede divulgar la imagen, entonces ese registro es necesario. Ya el sujeto que ha sido registrado tiene la posibilidad de mostrar su cesión de derechos, y con esa cesión de derechos que vaya muy explícito el uso, no solamente el permitir ser registrado, sino el uso que se haga posterior, porque es que una cosa es firmar el derecho de que me fotografíen o me graben, y otra cosa es firmar cuál va a ser el destino que va a tener esa imagen, con qué la van a emplear, en qué medios o con qué objetivos. Yo creo que Colombia todavía está distante de la legislación extranjera, pero la idea es que a partir de la formación de los profesionales y de los artistas, de pronto logremos llegar a alcanzar esos estándares internacionales que son muy rigurosos y que de alguna forma defienden al sujeto registrado por encima de cualquier otra libertad, teniendo en cuenta que la libertad de prensa también es un asunto que tiene que ver con el sistema político. Vamos a encontrar algunos países con mayor restricción, por ejemplo Corea, por ejemplo en este momento el caso de Venezuela, por ejemplo algunos lugares que en este momento presentan una dificultad política álgida, van a ser mucho más restrictivos con las imágenes, porque las razones políticas y sociales así lo ameritan. Entonces hay que mirar el contexto, hay que observar precisamente qué es lo que está sucediendo en esos lugares. Por ejemplo, en Inglaterra o en el Reino Unido con el Brexit cambiaron las normas, y también se convierte en un asunto de contexto. Entonces, Colombia sí está distante, sin embargo, ya hay casos en Colombia donde hay sentencias, donde hay una jurisprudencia nutrida que nos permite poder estar al tanto de esos derechos y de esa vulneración de los mismos.
Bueno, ya todos acá en cabina tenemos una curiosidad muy grande, y es aquel documento macabro que hemos estado hablando y que se llama cesión de derechos de imagen. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo consigo?
Pues hay formatos en línea que son bastante nutridos y pueden servir de referente porque uno mismo lo puede armar. Básicamente que incluya los datos personales de la persona, del sujeto, su nombre, su cédula, si es en Colombia obviamente su cédula. Debe también contener su firma, pero la firma no es firmar un documento en blanco, sino en ese documento se redactan los fines comunicativos de la imagen que se plantea, es decir, para qué voy a usar la imagen, por cuánto tiempo voy a usar la imagen, bajo qué circunstancias voy a usar esta imagen, que todo quede supremamente desglosado para que el sujeto no tenga, digamos, manera de reclamar en un futuro, puesto que el sujeto está al tanto de lo que allí se redactó y se firmó.
¿Hay que firmarlo con sangre, con la huella, en la notaría, o simplemente la firma en la calle está perfecta?
Pues básicamente el documento, muy poquitas personas cuando lo aplican lo leen, pero uno básicamente le da a entender a la persona de buena fe, le va a contar, mira, es que estamos haciendo X o Y grabación, estamos haciendo este tipo de fotografías para X o Y, para un fin pedagógico, para un fin comercial, para un fin X, ¿cierto? Entonces, el comunicador o la persona que vaya a hacer el registro fotográfico o videográfico debe abordar al sujeto y explicarle, pues a grandes rasgos, qué es lo que va a hacer con la imagen, porque no es lo mismo decirte, te tomo una foto y vas a estar en vallas publicitarias a lo largo y ancho del país, a que cuando le dices, no, vas a estar en un documental y el documental va a tener, digamos, este alcance, o vamos a, no sé, hacerlo en un contexto académico o no, lo vamos a mandar a un festival, porque ahí también, digamos, que aplican otras cuestiones obviamente importantes. Entonces es simplemente ser honestos con el sujeto, con nuestro sujeto, decirle, mira, vamos a usar tu imagen para este X o Y fin.
Ya sabemos entonces, y lo hemos hablado, que existe una normatividad, pero ¿qué entidades entonces concretamente en Colombia regulan esa normatividad? Es decir, esas entidades a las que también podríamos acudir.
En primer lugar, derechos de autor, y en segundo lugar, cualquier sujeto que se sienta vulnerado puede instaurar una demanda ante el sistema judicial del país, y esto tendría todo un debido proceso sobre el cual estarían varios documentos ahí atravesados para su defensa. En primer lugar, como mencionaba, la Constitución Política de 1991, humano. En segundo lugar, el artículo 15, que es el derecho a la honra y el derecho a la intimidad. Entonces, cualquier persona que se sienta maltratada en su imagen tiene toda la voz y todo el derecho de hacer el reclamo pertinente ante las instancias correspondientes.
Son entonces ya muchos los aprendizajes. El primero es decir que desconocer la ley no nos exime de responsabilidades y que además de que estamos en un momento en el que somos personas públicas, pero hay que tener ciertas precauciones.
Muy bien, y continuamos entonces acá en La Voz de la U, después de nuestro recomendado del día, pues hablando de este tema tan, tan importante en términos de entender un poco que la imagen no es solamente la fotografía inocente, sino que a veces también tenemos que tener cuidado de qué tomamos y cómo tomamos y con qué fines tomamos estas imágenes. Hay una pregunta que uno a veces se hace precisamente con estos temas y es... Cuando uno ve en los noticieros ciertas acciones, ciertos delitos o presuntas acciones delictivas y los ve a través de las cámaras de seguridad y muestran a los sujetos patenticos haciendo cosas, ahí entonces podríamos decir que estos sujetos están siendo violados en sus derechos.
Todos los lugares que tienen cámara tienen que tener un letrero que le avise a las personas que en ese momento hay unos dispositivos que están registrando la imagen. Entonces, si es en una unidad cerrada, si es en una empresa, en cualquier lugar público o privado, debe haber un letrero que te avise que en ese momento hay unas cámaras que están tomando tu imagen. En segundo lugar, si es alguien que está cometiendo un delito, es de carácter probatorio. Entonces, ahí no se estaría vulnerando el derecho al sujeto, sino que estaría en manos de las autoridades competentes y ellos tendrían la potestad de utilizar la imagen porque es el sistema jurídico. En caso de que la cámara la hayas usado sin el consentimiento, es decir, grabaste a alguien a escondidas, cámara escondida, había un programa por ahí en los 80s, obviamente si tú estás tomando una imagen sin el permiso, entonces estás incurriendo en un delito porque debe ser informada. Y dependiendo también de las acciones que estás haciendo en cámara. Porque lo público se queda en lo público. Pero recordemos que también en lo público tú sigues siendo sujeto. Entonces hay que mirar las dos caras de la moneda. Tanto lo que haces en vía pública como la posibilidad de que esos hechos sean transgresores o no de ciertas normas.
Muy bien, pues yo creo que estamos bastante claros frente a lo que es el derecho a la imagen y la forma como estas imágenes pues son derechos, ¿cierto? Y todos tenemos derecho a tener las imágenes de una u otra forma que queramos brindar a la comunidad. Profesoras, ¿qué conclusión? Una conclusión rápida de esta investigación.
Una conclusión bastante foucaultiana, el panóptico. Desde todos los lugares nos están viendo. Y también como esa representación de Dios que era un ojo dentro de un triángulo. Hay una mirada que nos está capturando en cualquier parte. Entonces, de alguna forma, ahora con el derecho a la imagen, eso es más vigente que nunca. De cualquier lugar te están observando y te están grabando.
Este programa fue muy nutrido de mucho conocimiento. Recuerden que no solamente dejen pasar las palabras, apliquen todo lo que acá les traemos en este programa La Voz de la U. Ya nos vamos, llegamos al final de este programa, pero no sin antes agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.